Quisiera cantar bonito, pa' cantar una canción. Cantarte muy despacito, con todito mi corazón. Hoy quisiera en este día, lleno de amor y paz, cantarte mi amor, cantarte mi amor, brindarte mi corazón. Cuando salga la luna por la cañada, cuando salga la luna por la quebrada, te voy a cantar, tararara, tararara. Ser como el aire quisiera, como el sol quisiera ser. Tararara, tararara.
Yo pienso que el teatro a mí personalmente me desestresa, me ha ayudado a reírme, me ayuda a ver el mundo diferente, a tener más esperanza, a poder llegar a las mujeres de una manera diferente.
Esas pequeñas reflexiones que vienen desde la gente es la semilla que un teatro puede dejar sembrado en el público. Por eso nosotras siempre decimos, el teatro es un poder en un escenario. Vos tenés un poder. Cuando te dirigís a un público en una tarima, con un micrófono, o con un personaje, o desde el teatro, es un poder. Y por eso insistimos que el teatro debe ser una herramienta de aprendizaje y de enseñanza que además nos ha dado muy buenos frutos.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hoy nos vestimos de gala para conmemorar el Día Mundial del Teatro. En Onda Local Informa, conversaremos con dos mujeres que han dedicado parte de su vida a interpretar distintos personajes en el escenario y con los que han conquistado a la gente por las historias que han llevado a diversas zonas del país.
Abrimos nuestro telón a quienes nos escuchan desde Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República, y para quienes todos los días nos siguen a través de OndaLocalNi.com.
Ya está con nosotras Leonila Argüello. Ella es teatrista, feminista, defensora de derechos humanos, psicóloga y está organizada en el colectivo de mujeres de Matagalpa. Es un gusto poder compartir con vos en este podcast de Onda Local Informa. Se cumplen 60 años desde la primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, como una forma de reconocer el aporte de este a la cultura.
También está con nosotras Sandra Arceda, teatrista y feminista del colectivo 8 de Marzo. Este colectivo ha creado obras de teatro que facilitan la reflexión y el análisis crítico de cómo son tratadas las mujeres en el mundo y en Nicaragua. El humor es el protagonista para tratar el machismo que viven las mujeres en el día a día.
Quiero decirles que qué feos que son esos hombres que ustedes mostraron en la escena de la subasta. Así no es mi Fidencio. Mi marido trabaja, es esforzado, se preocupa por mis hijos y en mi casa no me hace falta nada. Bueno, él es un poquito malcriado, pero es trabajador. A veces es tranquilo, no discute, a veces cariñoso, pero me compra pinturas, me compra calzones, me lleva al mercado, me compra jocote. ¡Ay, mi Fidencio!
Quisiéramos comenzar esta plática con vos, Leonila. Que nos hables de tus inicios, cuándo te empezó a interesar el teatro. ¿Y cómo incursionaste con este arte?
Eso me hace remontarme y regresar hacia la mitad de mi vida en este momento. Yo llegué al colectivo de mujeres a los 23 años, pues en ese momento, en esa época también, unos meses después hubo un curso de teatro sobre la técnica de máscara neutra y la técnica del bufón, que fue facilitado por Ana Ara, una de las fundadoras del colectivo de mujeres de Matagalpa, por Sara Kemp, directora y actriz de teatro inglesa, y Pepe Prego, director de teatro y profesor en la Casa de Teatro en Granada. Y ahí, pues, yo participé en ese taller junto a, no sé, como 25 mujeres a nivel nacional. De ese taller también surgieron otros grupos de teatro, desde esa experiencia que fue maravillosa, y a partir de ahí fui invitada a formar parte al grupo de teatro del colectivo de Mujeres de Matagalpa, porque yo entré al colectivo por la radio, por un programa de radio, y no tanto por teatro, porque nunca había hecho. Empecé a hacer teatro, a formarme dentro del colectivo de mujeres, fuera del colectivo, con facilitadoras, en su mayoría todas mujeres de una visión feminista, y algunos hombres como Pepe Prego, que en paz descanse, a quien reconozco en su ausencia física.
En tu caso, Sandra Arceda, contanos cómo nace el Teatro 8 de Marzo y qué tipo de teatro es el que ustedes han promovido.
Somos un grupo de teatro 8 de Marzo que somos empírica, bastante autodidacta, y a medida que el grupo de teatro se empezó a consolidar y se empezó a apostarle a él, nosotras empezamos a mejorar nuestras técnicas. Pero también eso parte porque nosotras empezamos a contratar profesora. Tuvimos una profesora, se llamaba Roxana Revexana, que era de Italia. Tuvimos también la oportunidad de trabajar con la Els Van Poppel. Pasamos cursos de teatro en el Justo Rufino Garay, en Escuela de Teatro. Entonces, a medida que fuimos nosotras mejorando, nuestras puestas en escenas también fueron mejorando.
Leonila, me gustaría que desde tu experiencia nos compartieras qué tipo de teatro han promovido ustedes. ¿Y cuáles han sido los aportes que han hecho desde ese espacio?
Fíjate que el colectivo de mujeres es pionera en el teatro social feminista desde la mirada y la escuela del teatro del oprimido de Augusto Boal. Hemos ido formándonos durante todo este tiempo. Quiero hacer mención que en el 2020 nosotras publicamos un documento llamado Es con Voz Mujer, que recoge toda la creación colectiva del teatro desde las mujeres, partiendo pues desde el colectivo de mujeres de Matagalpa. Nosotras sentimos y hemos aportado a que el teatro, en primer lugar, sea accesible a todas las personas, porque generalmente pues el teatro ha sido de élite, sobre todo las salas de teatro. En el norte de nuestro país, y mucho menos para nuestra gente campesina, ha habido oportunidades de ver teatro, de hacerlo, de sentirlo y de presenciar y disfrutar. El teatro en Nicaragua tuvo un auge en los años 80, pero fue utilizado como una herramienta de distracción por parte de la Revolución Sandinista. Hay que reconocer que ese fue el momento en que tuvo un auge el teatro y que el teatro fue llevado al campo, ¿verdad? Como teatro popular. Y el colectivo fue parte en sus integrantes fundadoras, ¿no? Sin embargo, ya en el 85, 86, hasta tener su personería jurídica, el colectivo inicia oficialmente en el 89 a utilizar esta herramienta como una herramienta educativa, metodológica, ¿verdad? De procesos de co-creación con la gente a partir del teatro popular social feminista. Y ahí es cuando se desintegran muchos grupos mixtos de teatro, y las mujeres que formaban parte de esos grupos históricos, como fue el Nixtayolero, crean su propio grupo de teatro por diversas razones. Una de ellas, pues, por la escucha hacia las mujeres, por poner en la mesa temas de interés desde y para mujeres, que para los hombres no era interesante, como es la violencia machista. Y ahí fue abriendo y ampliando su gama de temas en ese sentido. La propuesta del colectivo de mujeres, iniciando con el grupo de teatro Nuestra Cara, ha sido poner en la mesa temas relacionados al interés, a los derechos de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia.
Tanto Sandra como Leonila hacen teatro, pero las experiencias han sido distintas, porque en el caso de Sandra, ustedes promueven el teatro cabaret. Contanos en qué consiste esa propuesta.
Siempre quisimos que el público tomara la iniciativa, que el público se imaginara lo que nosotras estábamos queriendo decir. A medida que nosotras fuimos pues creciendo y nuestro grupo fue también apostándole al teatro, pues nosotras tuvimos la oportunidad de trabajar con las Reinas Chulas y logramos incluir en el teatro la herramienta del teatro cabaret. Yo te puedo decir que el Grupo de Teatro 8 de Marzo fue como uno de los primeros grupos de teatro que, sin saber que eran herramientas del teatro cabaret, nosotras ya la veníamos utilizando. Tal vez no a profundidad ni con el empeño que se merecía, pero sin saberlo ya utilizábamos el teatro cabaret. Claro que con las Reinas Chulas lo que logramos fue como mejorarla, como decir, pues le vamos a apostar a esto. Pues nuestro grupo de teatro tiene más de 20 años de existir. La herramienta del teatro cabaret nos pareció como lo mejor, pues lo que calzaba con nosotras, porque el teatro cabaret lo que propone es el humor, es la risa, pero también reírnos y de burlarnos del sistema, burlarnos de los machistas, burlarnos de los explotadores, de quienes tienen el poder, y logramos calzar bien. Aparte, pues que nosotras trabajamos con mujeres de las comunidades, con mujeres de los barrios, que ya tienen demasiados problemas, viven violencia, hacen un trabajo en sus hogares. Entonces, nosotras decidimos y pensamos, pues es lo mejor porque queremos que las mujeres gocen, que las mujeres vayan a ver la obra de teatro y que se dispongan a reír, a gozar, pero que a la misma vez hagan un análisis y digan, es esto lo que nos está pasando y cómo podemos transformarlo. Entonces, para nosotras, la herramienta del teatro cabaret fue como la mejor.
Sandra y Leo, es momento de que nos cuenten cuáles han sido esas puestas en escena que a ustedes les gustaría destacar y creen que son necesarias por los temas que abordaron en ellas.
Uno de los temas primordiales ha sido la violencia machista, entre ella y específicamente la violencia sexual, a través de una obra de teatro llamada La Historia del Silencio, que también esta obra pues ha ganado premio fuera en un documental audiovisual que hicimos a partir de esta obra de teatro. Otros temas que hemos puesto en escena pues son temas sobre educación sexista o educación no sexista, un poco para proponer el poder del lenguaje y cómo educamos a las niñas desde que nacen o incluso antes, desde los juegos, desde los juguetes, las palabras y luego pues los mandatos, ¿no? A partir del sexo con el que se nace. Hemos puesto temas sobre el VIH o SIDA para hablar también del tema en su momento donde era un mito, ¿no? Y no tanto, sino también un tema de avergonzarse de hablar, como a veces pasa con el COVID-19. Entonces también creamos una obra llamada Como Vos y Como Yo, que pone en la mesa el tema del VIH para luego debatir. Nuestro teatro se caracteriza por ser un teatro debate. En la gama de Augusto Boal, que presenta como diferentes maneras de llevar el teatro a la escena, el teatro desde el teatro del oprimido, el teatro foro, el teatro debate, nosotras hacemos teatro debate en general con nuestras obras. Presentamos una propuesta, un tema, una obra desarrollada y montada cuidadosamente, y luego abrimos el debate con el público. Nunca damos recetas en nuestras obras ni damos soluciones. Planteamos situaciones y dejamos como preguntas, ¿no?, en el aire para que la audiencia o el público pueda reaccionar ante esa propuesta. Tenemos la obra de teatro Y Ahora Qué Hacer, que fue creada en los 90s, para introducir en la Asamblea una propuesta de ley que fuese a analizar el tema de la violencia machista. Pues a partir de ahí también, ¿no? Utilizamos esa obra para todo el tema de la búsqueda y la creación de las comisarías de la mujer, cómo no revictimizar a las mujeres, cómo no hacerlas sentir peor de lo que ellas se encontraban en esa situación, que pudieran tener un espacio diferente y propio para hacer su historia recogida. Tenemos obras de teatro sobre el derecho a decidir, como la obra No me acusen, que también es de las más históricas, la obra de teatro sobre las trabajadoras sexuales, Damas de la Noche, la llamamos, pues que aborda toda la situación que viven las mujeres trabajadoras sexuales, la discriminación, pero también sus realidades, ¿no? Desde su humanidad, para luego abrir el debate también en ese sentido.
¡Ay, cálmate, Charitín!
¿Cómo dijiste que te llamas?
Susana, pero me dicen Chante.
Chante, ¿te puedo decir Chante?
Sí, claro, me pueden decir Chante.
Fidencio, seguro que alguna vez te ha pegado.
No me ha pegado.
Chante, pero te grita, te humilla, te trata mal.
Hablábamos de la salud de las mujeres, de cómo hacerte un Papa Nicolau, de cómo evitar el cáncer, de cómo evitar las infecciones de transmisión sexual. O sea, imagínate que nosotras hablábamos sobre el espéculo con solo el hecho de que las mujeres rurales saben pues de que para hacerse un Papa Nicolau se necesita introducir un espéculo, eso era muy temeroso pues para las mujeres. Entonces nosotras, antes de que las mujeres entraran a la atención ginecológica, nosotras hablábamos del espéculo. También nosotras hicimos obras de teatro que tuvieran que ver con la violencia, con la amistad entre la madre y la hija, la relación entre las madres y las hijas. Igual hablábamos sobre las desigualdades, etcétera. Nuestras últimas obras, que han sido como las obras que más han tenido éxito, como Los monólogos de la vagina, que la montamos con la Svan Popel, Ser como el aire quisiera, que igual la montamos con el Van Poppels. Y la última, Y si ella escucha su cantar, que ya fue una obra que la hicimos con las Reinas Chulas. La obra Ser como el aire quisiera, pues ya la convertimos en una radionovela. También como actrices hemos logrado trabajar con los niños, niñas comunicadoras. Entonces el teatro, por ejemplo, a nosotras nos ha servido para eso. Nos ha servido para vincular el trabajo de la radiocomunicación con la herramienta del teatro.
Es increíble cómo ustedes han puesto en la palestra distintos temas para enseñar, para debatir, para aportar. Y ya lo reafirmaba Leonila en lo que nos comentaba. Pero a nosotras nos gustaría que profundizaran cuál ha sido la experiencia en los cambios vistos en la gente. De qué forma reaccionan, de qué forma consideran que ha impactado en ellas y en ellos. Porque imagino que la gente, al presenciar las distintas obras, ha reaccionado a ellas, tiene comentarios y seguramente se han acercado a ustedes para hacérselas saber.
Nosotras ponemos nuestra puesta en escena y las mujeres se van y ellas deciden qué les llegó y qué no les llegó, o sea, qué consideran ellas que es lo mejor pues para sus vidas, y que en cierta manera también sean obras que estén bastante relacionadas a la realidad de las mujeres. O sea, vos no puedes decirle a las mujeres, ustedes viven violencia porque quieren, por ejemplo, o dejen al marido porque el hombre llegue hasta donde la mujer lo decide, el hombre llega hasta donde la... cosa que no es cierta, pues la violencia no, nosotras no podemos parar la violencia. Son los hombres que deben de pararla, porque son ellos los que violentan. Lo que nosotras tratamos de hacer es lo contrario. Es de decirle a las mujeres, estás en esta situación, pero puedes salir de esa. Vas a salir de esa situación porque nosotras vamos a ayudarte, pero que además vamos a respetar tu proceso. E igual pasa con en el tema pues, de la
de la sexualidad. En el país se cree, o no, pues, en la sociedad se cree que las mujeres no tenemos derecho al placer. Y el placer está en nuestras vidas. Nosotras siempre la tratamos de poner en la obra de teatro porque tratamos que nuestras obras de teatro sean bastante, bastante reales. Se sienten alegres y se sienten animadas y sienten que esa obra las toca a ellas, las toca. Por ejemplo, nosotras tenemos una obra que toca mucho el tema de la culpa. Y entonces de repente las mujeres te lo dicen, de repente vos te sentís culpable porque tu hija quedó embarazada, porque todo es tu responsabilidad. Te sentís culpable porque el arroz se quema, te sentís culpable porque no pudiste pagar la luz de tu casa. O sea, te estoy poniendo ejemplo que nosotras lo hacemos en la obra y de repente vos hasta, o sea, te culpabilizan por todo. Y entonces en eso de que sos culpable, pero hay un momento en la obra de teatro que nosotras reflexionamos, ya no me siento más culpable. Y entonces como ya no me siento más culpable de tanta culpa que me han dicho o de tanta cosa que me han culpado, entonces, ¿qué puedo hacer yo para no sentirme tan culpable? Ah, bueno, entonces lo que hacemos, volteamos la tortilla, por ejemplo, y lo que decimos es que me gusta el vecino, por ejemplo, y entonces yo ya no siento culpa, ¿me entendés?
Quiero retomar tu pregunta poniendo en la mesa también una obra histórica de teatro que se llama Decidite, Felipa, que aborda el tema de la violencia en la pareja con la intromisión de la suegra. Un poco para poner también esa competencia entre mujeres, que todas las suegras son malas, que las nueras son las víctimas, pero también esa competencia entre mujeres por atender a los hombres, ¿no? Y ha sido de las obras, por ejemplo, que más reacciones ha tenido, o entre las que más reacciones ha tenido en el público, justamente porque es una realidad, ¿no? Es una cultura. La suegra, la mamá del hombre, es la que elige a la mujer si es buena o si es mala, pero también la nuera es la que se gana o no a la suegra, si es buena mujer o no es buena. Y el hombre, igual que un gallo, como lo plantea la obra de teatro, porque siempre utilizamos pues, imágenes como debe ser el teatro, ¿no? Creativas, inventivas. Entonces la escena empieza con una escena de gallo y gallinas, donde las gallinas se pelean por el gallo, pero él canta y baila feliz de la vida en medio, en su patio y en su espacio, como sucede con la mayoría de los hombres. Entonces, esto lleva a las mujeres a reflexionar y sí hemos tenido largos y arduos debates sobre el tema que ponemos en escena. Pienso que uno de los elementos que para nosotras es mucho, mucho más importante es el torrente de testimonios que pueden surgir después de una presentación de teatro, del tema que sea. Se han emocionado junto a nosotras, que lloramos igual que el público también con sus historias y sus testimonios. Pero también eso que vos estás planteando, ese aspecto de decir, es cierto, esto me ha pasado a mí, es cierto, yo viví eso, o decir, ahora me doy cuenta que esto no debe ser así. Ahora me doy cuenta que en mi casa debo hablar de abuso sexual, que a mis niñas les debo de hablar sin esperar que sean más grandes, que debo hablarlo ya. Entonces, esos pequeños argumentos que son inmensos en el público, esos pequeños elementos que incluso los hombres dicen, es cierto, yo nunca me había puesto a pensar que somos como los gallos, pero que hacemos daño, que ocasionamos daño a las mujeres. Esas pequeñas reflexiones que vienen desde la gente es la semilla que un teatro puede dejar sembrado en el público. Por eso nosotras siempre decimos, el teatro es un poder en un escenario. Vos tenés un poder. Cuando te dirigís a un público en una tarima, con un micrófono o con un personaje o desde el teatro, es un poder y por eso insistimos que el teatro debe ser una herramienta de aprendizaje y de enseñanza que además nos ha dado muy buenos frutos como herramienta metodológica de aprendizaje con la gente, con diversos públicos y en diversos países. Que está también el teatro informal, que es una experiencia de teatro mixto, pero que es otra propuesta, que es más poética, pero también más fantasiosa, pero que también abordamos temáticas sociales y temas que sean relevantes para la gente, para el país.
En tu caso, Leo, ¿podés ampliar sobre la propuesta de teatro espontáneo? Porque además de ser un arte, esta experiencia acerca a la gente.
Nosotras empezamos en una formación de psicodrama desde hace bastantes años. El psicodrama es una herramienta terapéutica grupal que pones en juego también el cuerpo, la creatividad. Pero hay un sostenimiento grupal a través de una psicodramatista, una mujer profesionalmente preparada, que en general son psicoanalistas, psicólogas, incluso a veces hasta psiquiatras, que luego se forman en psicodrama. Así que a través del psicodrama existe el teatro espontáneo. Es una herramienta que se parte desde las historias o las experiencias de las personas a nivel individual. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero compartir? ¿Qué necesito evacuar, como decimos, ¿no? ¿Qué necesito desahogar, sacar? Nosotras empezamos a utilizar el teatro espontáneo hace más de 15 años, más a nivel interno. Y fíjate que eso nos vino también a partir de una experiencia que tuvimos con un grupo de teatro de Suiza, de mujeres también, que ellos hacen teatro de la máscara y trabajan sus obras con máscara siempre, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un convenio, una retroalimentación y un intercambio y montamos una obra en conjunto, esas dos compañías de teatro, montamos El Círculo de Tiza, que es una obra de Bertolt Brecht que aborda el tema de la guerra, de la maternidad, pero también esos conflictos internos familiares o sociales, ¿no? Cuando hicimos gira con esta obra por todas las comunidades rurales, nos dimos cuenta que las mujeres hacían catarsis en el público con el tema de la guerra de los 80s, porque el Círculo de Tiza hay una escena que aborda ese tema. Entonces, y se quedaban con esta escena y hablaban, ¿no?, de los bombardeos, hablaban de sus hijos muertos en el servicio militar o de los que nunca volvieron, de los que no saben. Y entonces nos dimos cuenta, wow, aquí hay un montón de historia que se tiene que retomar y se tiene que trabajar. Así que empezamos a trabajar con el teatro espontáneo a lo interno y a trabajar nuestras propias historias y nuestros propios ombligos. Y luego y a probarlo con la gente con la que trabajamos, con los grupos pequeños, a ponerlo en práctica. Y vimos que era una herramienta realmente poderosa. Así que entonces empezamos a prepararnos y a profesionalizarnos en eso, a formarnos en teatro espontáneo. Una de nuestras formadoras en psicodrama es Úrsula Hauser, una psicoanalista suiza, que ella nos vino a formar a las mujeres de la Junta Directiva del Colectivo de Mujeres, y luego en teatro espontáneo nos formamos con otra mujer maravillosa de Argentina. Con ella nos formamos en teatro espontáneo, formamos nuestro grupo y empezamos a abrir esas funciones hacia el público. Así que el teatro espontáneo es una herramienta terapéutica grupal, ¿sí?, donde toda la gente forma parte, donde esa experiencia es sostenida por las actrices, por la directora de teatro espontáneo, pero también por el público.
Estamos llegando casi al final de este episodio, pero queremos conocer, además del aporte, las enseñanzas, las risas, los dramas, cuáles son los desafíos que ustedes se enfrentan al hacer teatro en el contexto que vive Nicaragua.
Pues yo creo que uno de los desafíos es que todavía en las sociedades se sigue invisibilizando el trabajo de los grupos de teatro feminista. Aquí no se puede invisibilizar todo lo que las actrices y los teatros feministas han hecho en este país, han aportado a la cultura y al teatro en este país, pero que también Nosotras, por ejemplo, no tenemos una ley en este país que nos garantice a las actrices, a los artistas, que nos garanticen un seguro, por ejemplo, o que nos garanticen una pensión. Las actrices y los actores en este país pues viven con lo último. Y el Estado no promueve el arte, pero además no deja ni destina un presupuesto dirigido a eso.
Que en agosto del año pasado, de 2021, el gobierno suspendió nuestra personería jurídica, nuestro permiso para trabajar, esto para empezar, y no solo a nosotras, ya lo sabemos, tantas organizaciones defensoras de derechos humanos o trabajadoras en el ámbito de la educación y la salud, como el colectivo, pues también han sido suspendidas. Siento que el teatro en nuestro país, a pesar de que tuvo un auge en algún momento y en alguna época, no es una herramienta reconocida con el valor que merece, con el poder y la importancia que tiene, ¿verdad? A nivel general y sobre todo, pues, a nivel estatal. Ser de una organización feminista, poner en la mesa los temas que ponemos, cuestionar, debatir, denunciar en la escena a través del teatro, pues también nos ha llevado a tener espacios cerrados, puertas cerradas, como pues, teatros grandes o teatros nacionales que tienen vínculo específicamente con el gobierno, o espacios de teatros en nuestra misma ciudad, ¿no? Es como este teatro no tiene entrada. Y la otra cosa que hemos vivido en carne propia, y vuelvo a decir, antes del 2018, es cuando nos empezaron a cerrar las puertas en los centros educativos. El argumento fue, es una orden desde arriba. Efectivamente ha empeorado con la inseguridad, ¿no? Con todo el conflicto sociopolítico desde 2018, se empezaron a suspender, hemos hecho giras nacionales con un montón de organizaciones a nivel nacional, presentar y hacer nuestro trabajo con otros grupos y organizaciones, pero ya había como mucho miedo de convocar, de hacer grupos, y luego ya vinieron las prohibiciones, ¿no? Que no se pueden hacer. Entonces se empezó a coartar nuestro trabajo. Empezamos a sostener y mantener los espacios propios y a invitar a que la gente viniera a nuestros espacios. En este momento, particularmente, ya no podemos, nosotras con Teatro Espontáneo, por ejemplo, llevamos muchos años, cerca de 10 años de hacer funciones mensuales en nuestro espacio. Y la gente lo sabe, vamos al Teatro Espontáneo. Se ha hecho siempre el segundo jueves de cada mes, pues actualmente estamos realmente... Nos sentimos atadas, no podemos circular, no podemos irnos a presentar a ningún sitio porque también la gente tiene temor de organizar y de hacer presentaciones.
En el caso del Teatro 8 de Marzo, ya realizaron el primer taller de Teatro Cabaret. En esta formación lograron sacar 6 sketches de chavalos y chavalas y promovieron una noche cultural en donde participaron niñas, niños, jóvenes, adultos, y en tu caso, Leonila, también vos nos decías que todos esos conocimientos han formado a nuevas generaciones, chavalas y chavalos interesados en la importancia de hacer teatro.
Queremos despedir este podcast con una pregunta que seguro les va a traer muchos recuerdos y les hará buscar las memorias de todo ese recorrido que han hecho. Cuéntenos, ¿qué ha significado el teatro para ustedes?
A mí, desde que lo empecé a hacer, y desde antes, cuando lo podía ver, es una herramienta que a mí me ha cambiado la vida, que me la cambió radicalmente, porque siento que no solo cuestiona temas, sino que también te cuestiona a vos. Y cómo vos podés empezar a trabajar tus propias lombrices, como decimos, tu propia historia. Trabajamos nuestras propias historias de violencia, miedos y nuestras propias ganas y nuestra propia historia. A confiar también en nosotras mismas, a mí personalmente, a poder hablar de mis duelos, de mis rupturas emocionales o de parejas, de los conflictos familiares, de los conflictos laborales, te permite ponerlo en escena, sentirte sostenida por las otras, reírte también de tus dificultades, también utilizar tu cuerpo. Tenemos la cultura horrible de enseñarnos que el cuerpo perfecto es 90-60-90, pero ¿cómo en el teatro vos podés recuperar tu esencia de ser, tu persona como tal, y usarlo? Recuerdo cuando trabajamos con Teatro Espontáneo con María Elena Garabelli, que una de las cosas a trabajar en el teatro espontáneo, con el teatro espontáneo y el psicodrama, era todo el tema del abuso sexual. Soy una sobreviviente de abuso sexual. Y el psicodrama y el teatro espontáneo me ha permitido trabajar mi propia historia, liberarme de mis propios monstruos, ¿no? Para poder acompañar, para poder hablar de ese tema con otras personas y con otras mujeres particularmente.
Yo pienso que el teatro a mí personalmente me desestresa, me ha ayudado a reírme, me ayuda a ver el mundo diferente, a tener más esperanza, a poder llegar a las mujeres de una manera diferente, a decirle a las mujeres que podemos salir adelante, que podemos mejorar nuestra vida, que podemos tomar decisiones. Y el arte para mí ha estado en mi vida desde los 17 años. Ha cambiado totalmente mi vida en relación a que soy una mujer que me gusta crear, me gusta imaginar, me gusta ir más allá, me gusta pensar de que con el teatro pues podemos hacer maravillas.
Gracias, Leonila y Sandra, por habernos acompañado en este episodio del podcast de Onda Local Informa, el día de hoy conmemorando el Día Mundial del Teatro, que se celebró el pasado 27 de marzo. A quienes nos escuchan, les agradecemos por su sintonía y también saludamos a las y los teatristas que quizás nos escuchan en este momento, y agradecemos por ese arte, porque sabemos que desde este espacio ustedes están promoviendo distintos temas, pero también están creando nuevas experiencias, adquiriendo nuevos conocimientos, impactando en niñas, en niños, en jóvenes, en adultos, en todas aquellas personas a las que ustedes llegan desde su comunidad o desde algún espacio en donde ustedes se presenten. Queremos agradecerles y felicitarles también. Y de esta manera concluimos el podcast del día de hoy y les invitamos a acompañarnos a la misma hora el día de mañana en un nuevo episodio del podcast Onda Local Informa.
Quisiera cantar bonito pa' cantar una canción, cantarte muy despacito con todito mi corazón. Hoy quisiera en este día lleno de amor y paz cantarte mi amor, cantarte mi amor, brindarte mi corazón. Cuando salga la luna por la cañada, cuando salga la luna por la quebrada, te voy a cantar, tararara, tararara. Ser como el aire quisiera, como el sol quisiera ser, tararara, tararara.